ondavasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En ondavasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. Ondavasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a ondavasca.com, una nueva experiencia web.
Pero hoy, 9 de marzo, se celebra el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. En el Estado todavía existen 5.529 casos de desapariciones sin resolver. La mayor parte de estos casos son relativamente recientes, pero hoy queremos fijarnos, detenernos en uno que nos afecta por cercanía y porque han pasado ya 8 años desde que el joven gasteiztarra Borja Lázaro desapareciera en la Guajira colombiana. Su rastro se perdió la noche del 7 al 8 de enero de 2014 en una posada de la localidad costera de Cabo de Vela, donde se localizaron sus pertenencias. La policía colombiana se hizo cargo de la investigación, barajó tres hipótesis sobre la desaparición de Borja, que estaba realizando un reportaje fotográfico en aquella zona. Podría haber sido víctima de un secuestro, que se ahogara en el mar o que se perdiera en el desierto de La Guajira. Pero después de 8 años seguimos sin conocer el rastro de Borja Lázaro. La familia y amigos siguen luchando para que el caso no se cierre ni caiga en el olvido. Y tenemos a su madre, Ana Herrero, con nosotros hoy en el programa. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola, Ana.
Buenos días. ¿En qué momento se encuentra la búsqueda de Borja?
Pues mira, la búsqueda nos dicen que no está cerrado. Que no está cerrado, pero siempre nos dicen que no hay indicios nuevos. Que no encuentran por dónde seguir. Que no hay indicios.
Por lo tanto, ¿mantienes contacto con las autoridades colombianas?
Sí, mira, ya sabes que al no tener competencias España en Colombia, siempre se ha hecho a través de la Ertzaintza. Lo que pasa que, claro, el tiempo se va alargando. Los policías ahí en La Guajira cambian muchísimo. Para la Ertzaintza cada vez es más difícil el contacto. Yo lo que sí que tengo ahora también contacto es con la embajada y con el cónsul. Y es el que yo le escribo de vez en cuando para recordarle y siempre me dice lo mismo. No está cerrado, pero no tenemos indicios nuevos.
¿Qué esperanzas de futuro tenéis, Ana?
Pues mira, esperanzas de futuro, visto el tiempo que va pasando, a ver, la esperanza siempre sería que volver a ver a Borja. Pero cada vez somos más conscientes de que es difícil. Pues la esperanza sería saber lo que en realidad pasó.
Porque en estos 8 años supongo que habrás dado 1000 vueltas a la cabeza y al corazón, habrás hecho 1000 teorías sobre lo que le ha podido pasar a Borja, dónde puede estar, ¿qué crees que ha podido ocurrir?
Pues mira, tú has dicho que lo que se dijo al principio, ¿no?, que podría haber sido un secuestro. El secuestro nadie nos pidió ningún rescate, ni dieron prueba de vida, ni nada. El mar devuelve los cuerpos. Además, ahí en aquella zona debe de cubrir muy poco y hay una red, además, que para... O sea, no. ¿Desorientado en el desierto? Pues no lo sabemos. ¿Que tuvo algún incidente? Pues también tenemos que barajarlo.
¿Algún incidente, pero de qué tipo?
Pues no lo sé, porque, a ver, he visto lo visto, pues algún incidente violento. Porque Colombia, claro. Si ustedes leen las noticias de Colombia, allí es terrible. Claro. Las desapariciones son terribles, los incidentes son cada día, allí se mata por robar un móvil.
Ana, ¿crees que las autoridades actuaron bien en ese momento o que hay que reforzar los métodos de búsqueda de las personas desaparecidas?
A ver, yo siempre confío en que sí que actuasen bien. Ahora, visto lo visto, la cantidad de desaparecidos que hay en Colombia, la zona es muy peligrosa. En La Guajira es muy conflictiva. Primero, los guayús son muy reservados. Allí nadie habla. Luego, tienen frontera con Venezuela y viven pues del contrabando de la gasolina, de contrabando de droga. Allí están las FARC, los paramilitares. Es una zona muy complicada.
¿Te comentó todo esto, Borja, cuando se fue a Colombia? ¿Te dijo, ama, voy a ir a la zona de La Guajira? Es una zona complicada, conflictiva. Tranquila, no te preocupes.
No, mira, es que es curioso, porque encima La Guajira es muy atractiva para los mochileros y para los viajeros extranjeros. Al revés, él estuvo allí en diciembre haciendo el reportaje de fotografías, pensando en la exposición que iba a hacer con ellas. Bueno, de hecho ya sabéis que se hizo aquí en Vitoria, en Monterboso. Y se fue a pasar las Navidades a Bogotá con unos amigos y volvió con las fotos impresas para dárselas a los guayús en agradecimiento por haberle dejado hacer ese reportaje, porque ese reportaje se basaba en una ceremonia religiosa de ellos, y ellos son muy cerrados y no todo el mundo tiene cabida allí. O sea, él volvió totalmente confiado.
¿Qué es lo que vais a hacer hoy?
Pues mira, hoy vamos a ir al ayuntamiento, porque aquí, por suerte, Gorka Urtaran pues es solidario, siempre está al lado de nosotros, procura ayudarnos en lo que podamos, en hacer visible a Borja. Bueno, pues entonces va a haber un acto donde se va a leer una declaración institucional de apoyo a los desaparecidos, porque ahora además en Vitoria hay otra persona desaparecida, y eso, haciendo constar de cómo las instituciones cercanas a los ciudadanos apoyan a las familias.
¿Te has sentido apoyada en estos 8 años, Ana?
Pues ha habido de todo. Al principio no, al principio estuve muy sola, hasta que encontré el apoyo de Gorka como institución cercana, y luego, pues claro, después pues, dando con asociaciones como Quién Sabe Dónde Global, que es la que fundó Paco Lobatón, que ahí estamos arropados un montón de familias de España, que precisamente el día 4 tuvimos un acto en el Senado. Fíjate tú, en el Senado, y las familias, ¿sabes? Todas hablamos de lo mismo, todas sabemos de qué vamos. Y ver cómo allí sí que nos apoyan, hombre, pues nos da cierta fuerza.
Días como el de hoy, Ana, supongo que son duros, pero también son necesarios para recordar que esa búsqueda tiene que continuar, ¿no?
Claro, a los desaparecidos hay que hacerlos visibles. Si no hablamos de ellos, es cuando desaparecen de verdad. Entonces tenemos que hablar de ellos, se tiene que hacer visibles, tenemos que hacer eso, que la gente se comprometa, que las instituciones, que la sociedad, que sea... Mira, de ayer del día 8, fíjate lo que se habló. Y en cambio de los desaparecidos, poco a poco vamos ganando terreno y poco a poco se va hablando más, gracias al esfuerzo de las familias y de los que nos apoyan.
Para los familiares, sin duda, lo peor es la incertidumbre, ¿no? El no saber qué ha ocurrido, el pensar en dónde podría estar, en qué podría hacerse, dónde podría encontrarse a la persona, ¿no?
Claro, ese es el problema. Mira, yo además, nosotros allá en La Guajira no pudimos ir. Nos dijeron desde el primer momento que era una zona peligrosa, porque allí son rancherías aisladas en un semidesierto, y que si hubiésemos ido, no tendríamos que haber ido protegidos por la policía, causando más problemas de los que había. Entonces, no es una búsqueda al uso, que ha desaparecido una ciudad y te juntas en los vecinos y te ayudan y rastreas. Nosotros eso no lo hemos podido hacer. Entonces, también es la duda, porque yo La Guajira la conozco por el ordenador, ¿entiendes? Claro. Es que esa es la dificultad, mira, la lejanía. Y luego hay otro sistema judicial, todo, o sea, todo se complica, pero no podemos dejar de luchar. Hay que seguir, yo sigo investigando, sigo viendo, intentando conocer cómo es Colombia.
Ana, ¿y tú qué le dirías a una persona que está pasando por esta situación? Porque tu actitud sí que es positiva, hablas con aplomo, has tenido el apoyo o has entendido, ¿no? Has dicho, mira, yo sí que creo que se ha hecho una buena labor de investigación, no se nota rencor en tus palabras, pero es muy fácil caer en ese tipo de pensamientos, en los negativos, en los rencores, en los miedos. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando por esta situación?
Pues mira, lo que tú dices, es difícil mantener la esperanza, que es la que mantenemos las familias. Pues eso, tener esperanza, luchar, hacerle visible, hablar del desaparecido y pedir ayuda a todo aquel que le pueda ofrecer. Hasta vosotros, los medios de comunicación, que sois muy importantes, porque sois los que nos ayudáis a difundir. ¿Entiendes? O sea, seguir luchando.
Ana Herrero, madre de Borja Lázaro, una luchadora incansable. Y en este día de las personas desaparecidas sin causa aparente. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Mira eso, gracias a vosotros y lo que os he dicho. Sois importantes también, ¿eh? Porque hay que seguir hablando de ellos, ¿vale?
Gracias. Un abrazo enorme.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Seguimos hablando desde otro punto de vista, desde el punto de vista profesional, porque los psicólogos especializados en duelo aseguran que las familias se quedan detenidas en el tiempo. Es esa incertidumbre lo peor, sin duda. Vamos a saludar a Alfonso Sáez de Ibarra, que es psicólogo clínico del Hospital Aitameni. ¿Qué tal, Alfonso? Egunon.
Hola, Egunon.
Claro, ¿cómo se enfrenta un familiar a la desaparición de un ser querido?
Bueno, pues con mucha dificultad. Toda desaparición, toda pérdida implica un duelo. El duelo es un proceso que requiere, bueno, pues implica sufrimiento y requiere mucho esfuerzo, pues para, como su concepto indica, pues de alguna manera aprender a vivir sin la presencia de la persona que se ha ido. Cuando esto se produce de una manera incomprensible, en lo que no se saben muchas de las circunstancias que han llevado a ello, pues de alguna manera nos instalamos en una situación mucho más complicada, con mayor sufrimiento psíquico. Has comentado, importantísimo es el factor de la incertidumbre, ¿no? Es decir, no saber qué es lo que ha sucedido, no poder entender cómo y cuándo ha sucedido, pues realmente genera un sufrimiento que, si bien es tolerable cuando es en periodos breves de tiempo, la incertidumbre, sin embargo, es una mala compañera de viajes largos, suelo comentar, ¿no? Y cuando la incertidumbre se prolonga en el tiempo, acaba siendo un elemento de desgaste importante que complica, bueno, ¿cómo hago ese duelo? ¿A qué me enfrento? ¿De dónde parto? ¿No? Por otro lado, a esto se acompaña también que los familiares, de alguna manera, pues suelen tener, evidentemente, con los lazos familiares un sentimiento de protección sobre los que pertenecen al grupo familiar. Entonces, no tener la posibilidad de poder proteger a esa persona porque no sabemos dónde está, pues evidentemente también es un factor de sufrimiento. Y luego, por último, podríamos hablar de que en la medida en que no se conoce qué es lo que ha sucedido, pues entonces se proyecta un sufrimiento en la persona desaparecida que al final se alimenta de la fantasía, porque como no sabemos nada,
claro,
pues realmente,
Alfonso,
¿qué estará pasando? ¿Dónde estará?
Pero es positivo mantener la esperanza siempre, pensar que esa persona puede reaparecer en algún momento.
Bueno, no sé si es positivo, me parece que es inevitable, ¿no? Porque realmente esa esperanza te puede llevar a agarrarte a un clavo ardiendo indefinidamente, ¿no? Pero el ser humano necesita tener certezas y por eso es tan importante cuando alguien desaparece, aunque haya muerto, por lo menos encontrar el cadáver,
claro.
¿No? Entonces, conocer qué ha pasado y que aparezca el cadáver facilita de alguna manera, aun siendo complicado, el poder hacer ese proceso de duelo.
Pero si ya sabes que una persona ha muerto, bueno, tienes esa certeza, ¿no? El objetivo es recuperar el cadáver, en todo caso, o los restos,
sí.
Pero si sigues inmerso en esa incertidumbre de saber si está o no está vivo, dónde está, claro, esa esperanza quizás todavía te da más fuerza para seguir pensando que pueda reaparecer esa persona o quizás no. ¿Cuál es el punto de vista de la psicología al respecto?
Bueno, probablemente la esperanza al principio es la que te provee de esa energía que comentas, ¿no? Y durante un tiempo probablemente es lo que permite seguir. Pero claro, cuando se va prolongando en el tiempo, y especialmente cuando ha pasado tantos y tantos años, yo creo que esta esperanza oscila, ¿no? Yo creo que se queda enquistada en un núcleo irrenunciable que no llega a desaparecer nunca, pero evidentemente yo creo que deja de alimentar, ¿no? Ese espíritu más en positivo, ¿no? Yo creo que el problema suele tener que ver con que al final cada vez es mayor el sentimiento de impotencia, ¿no? De que qué podemos hacer, ¿no? Y lo único que se puede hacer es mantener viva la llama de la búsqueda, pero desde luego yo creo que con una gran inestabilidad y con el tiempo, pues con la aparición de síntomas que tienen más que ver probablemente con la tristeza y lo depresivo, de alguna manera dejando la situación en una especie de duelo congelado, ¿no?
Pues esa es la situación que viven muchísimas personas y hoy queríamos recordarlo en el Día Nacional de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Hay muchísimas personas que sufren esta circunstancia y le agradecemos mucho a Alfonso Sáez de Ibarra, psicólogo clínico del Hospital Aitameni, que nos haya dado al menos ese punto de vista profesional. Un abrazo, Alfonso, hasta otra.
Muy bien, es que ricasco. Agur.
Hoy recordando a todas esas personas desaparecidas y sobre todo a los familiares, ¿no? que siguen empeñados en buscarlas, en encontrarlas y en recuperar esos momentos perdidos durante mucho tiempo, como en este caso, en el caso de Borja Lázaro. Tremendo, tremendo lo que les estamos contando, pero bueno, es el día, ¿eh?
OndaVasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En OndaVasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. OndaVasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a OndaVasca.com, una nueva experiencia web.